ver, y si ustedes me preguntan qué tienen en común Pilar y París, además de, bueno, la letra con la que comienzan, ¿no?, sus nombres, yo les podría decir que Margarita Zimmermann. Es un lujo tenerla en este estudio y cuando terminemos la nota van a entender por qué. Lo primero que le quiero preguntar, ahí me ponen ex cantante. Uno nunca es ex cantante, Margarita.
Bueno, uno podría ser nunca cantante.
Nunca, pero no ex cantante.
No, ex no, pero yo no, nunca me di el título ni me atribuí el título de cantante.
Pero llegaste, te puedo tutear, ¿no?
Pero por favor.
¿Llegaste a Europa?
Sí.
¿A cantar ópera? ¿La rompiste?
No, llegué.
¿La rompiste?
Mira, llegué porque quería irme de la Argentina por una cantidad de problemas familiares, porque estaba apenas divorciada. Y
¿divorciada en qué año, contemos? Que no estamos hablando de un divorcio hace 5 años, ¿no?
74, 75, ¿me entendés? Sí. Y bueno, entonces me vine a Europa y aprendí 2 o 3 arias porque me parecía que tenía una linda voz.
Perdóname, ¿llegaste a Europa con 30 años más o menos?
Más 30 años.
¿Y unos $500 en el bolsillo?
¿500? ¿Cómo sabes eso?
¿Viste?
Sí, con unos $500 que me prestó una amiga.
Y una audacia increíble.
Sí, y yo cuando le pedí $500 a mi padre me dijo, no te los voy a dar, porque si tenés talento no necesitas de mi ayuda. Lo único que tendrás es un billete de vuelta si no te va bien. Y todo mi amor. Me parece que eso es fantástico. Creo que el hecho de que mis padres me dejaron hacer eso, pero sin ayudarme, fue una idea muy, muy buena.
¿Y llegaste y qué hiciste? ¿Vos cantabas?
Mira, llegué con una bolsa de estudio por Aix-en-Provence con Gérard Souzé para estudiar música de cámara, que me encantaba. Entonces llevé ya un repertorio que había aprendido muy rápido y después aproveché esa estada en Buenos Aires. El gobierno argentino me otorgó un billete abierto de primera clase, avión y tren para toda la Europa en tiempo indefinido. Así que eso fue una gran ayuda para mí porque yo no tenía absolutamente a ningún medio para viajar con $500. Bueno, y bueno, hice audiciones en varios teatros y volví a la Argentina con 4 contratos.
¿En dónde?
A ver, Covent Garden, Ópera de Lyon, Festival de Salzburgo.
Ah, bueno, parece que te fue bien.
Ah, no, me fue regio.
Un poco
y la
te
otra,
fue bien.
La verdad que no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo, te digo la verdad, había un cuarto más.
¿Y qué cantabas? ¿Qué?
Mira, en Covent Garden era Cherubino, Notte di Figaro, con Tom Allen, Colin Davis, es decir, lo mejor. Caí en el medio de lo mejor enseguida, ¿me entendés? Así que digamos que, bueno, los contratos, cuando te dan contratos en el canto, son 2 o 3 años para adelante. Así que tuve 2 o 3 años difíciles porque tenía poco trabajo, pero después fue una cosa impresionante. Impresionante.
¿Y cómo te sentiste, se puede decir, triunfando en Europa?
No, yo nunca me sentí triunfal. Esto es una cosa que siempre está en la educación que me han dado. El triunfo no existe. Lo que existe es el sacrificio, el amor del trabajo y del esfuerzo. Y a veces la naturaleza te da un don que lo tenés que desarrollar lo mejor que puedas. Y siempre lo que traté de hacer es desarrollar el don que yo creía que tenía al máximo. Y cuando yo veía que ese don estaba parado o impedido por una situación X, cambié de trabajo.
Pero por ahora estamos siguiendo la historia,
sí,
mientras
sí.
El don estaba,
sí,
no
sí,
lo
sí.
Sentías parado.
No, estaba, sí. Estaba,
estabas
estaba.
Cantando. Es muy complicado, sé que intimida a veces pensar que nos están escuchando en Radio Nacional, desde Radio France, en todo el país,
sí,
de norte
estoy muy
a
feliz.
Sur. Pedirte un poquito de ese don para mostrarnos un poquito. Sé que es difícil, sí. La capela.
¿Tenés? Ah, no, yo no tengo más voz.
No, yo no tengo más voz.
Imagina, no, mi amor, no es que me hago rogar, pero yo hace 25 años que no abro la boca.
Pero me dijeron que cantas lindo.
No, nunca más canté desde
¿por qué?
Que dije. Porque no vale la pena hacer en la vida cosas que uno no hace más bien. Yo lo que hago es escucho.
Muy exigente.
Yo soy
eso,
muy
¿no?
exigente. Soy muy exigente conmigo misma. Y soy exigente con los demás también, pero mucho más conmigo misma. Entonces,
es brava Margarita, ¿eh? Margarita
entonces,
Zimmermann.
Escucharme hacer algo que es la sombra de lo que yo hacía, yo no sé en qué me puede dar placer. Es una tristeza. Yo pongo un disco mío, me escucho y digo, ¡qué bárbaro! ¡Pero qué bestia! ¡Mira lo que has hecho! ¡Qué bueno! Y ahí me da placer. Pero tengo otras cosas
para hacer. Y en ese momento cerraste la boca, entonces. Dijiste, no canto más.
No canto más.
¿Y a qué te dedicaste? ¿Ya habías triunfado?
No,
vos decís, no, pero habías triunfado enormemente en Europa.
No, sí, me fue muy bien. Pero empecé tarde. Entonces, evidentemente, 20 años de carrera es corto. A los 50 años sabemos todas las mujeres que tenemos algunos cambios que perjudican la voz. Y eso, aunque la gente diga que no, es así. Se lo puedes pedir a cualquier médico. Yo sentí que había, no que yo perdí la voz, no perdí la voz, pero no era la voz que yo tenía en mi juventud. Entonces yo me di cuenta que había llegado el momento de hacer otra cosa. Porque yo le prometí una cosa a mi padre cuando me fui. Me dijo, Margarita, te pido, por favor, lo único que me interesa, no es que hagas carrera ni dinero ni que seas famosa, quiero que des lo mejor de vos misma siempre.
Ah, de ahí viene la exigencia un poquito, entonces.
Así, así.
¿Cómo te recibieron los franceses? Porque hay cierto prejuicio, nos están escuchando también nuestros compañeros en la mesa, tal vez que tenemos, ¿no?, los argentinos respecto de los franceses, de que no son muy cálidos, de que tal vez se mantienen cierta distancia. Acá obviamente nos encontramos con otra cosa, los colegas de RFI, el amor y el cariño con el que comparten los conocimientos y nos abrieron las puertas de su casa. Pero una argentina llegada de Pilar a los 30 años, ¿cómo te recibieron?
Mira, yo te voy a decir, yo entendí una cosa del primeramente yo hice muchos estudios de francés antes de llegar a Francia. Yo había hecho literatura y civilización francesa, así que ya escribía y hablaba francés muy bien. Además, leí muchísimo. Yo a los 14 años había leído todo Balzac y todo Dostoyevsky.
Bueno.
Por obligación, ¿eh? Porque era...
Bueno, toma. Bueno,
así que eso ya es algo que le digo a los jóvenes, sin lectura no hay futuro. Soy determinante en eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho?
¿Cómo te habían recibido? Si hay un prejuicio, si el prejuicio, digamos, es justamente eso, un prejuicio, que hablamos de los franceses sin conocerlos.
Ahora yo te voy a explicar exactamente. Mira, yo me instalé en Lyon. El lionés tiene fama, mucho más que el resto de los franceses, de ser gente muy difícil, muy hosca, muy poco tratable, etcétera, etcétera. Lo que yo comprendí del francés, que el francés tiene un enorme complejo en el sentido de que no quiere hacer el ridículo. Y entonces, ¿qué pasa? Mostrar una cierta afección y no ser respondido en esa afección, para ellos es ridículo.
A ver, dame un ejemplo.
Por ejemplo, el francés nunca... Por ejemplo, yo tenía una vecina cuando me mudé. La vecina pasó al lado mío y me dijo, bonjour, así, ¿viste? Pero, ¿viste? Con miedo, es decir, ¿me va a saludar? ¿No me va a saludar? ¿Qué va a pasar? Entonces yo agarré... Le toqué la puerta 2 minutos más tarde con una botella de champán y dije, señora, soy su vecina, me llamo Margarita, venga a tomar champán. Y lo que pasó fue muy simpático, que yo me di cuenta que esa señora estaba esperando eso, porque era divina, es una de mis mejores amigas. Y nos hicimos íntimas. Lo que hay que, en el francés, hay que dar el primer paso.
Ajá.
Y el francés
Evangelina
es un
nota.
Amigo...
Mira qué tarde que nos enteramos,
el amigo, más fiel que existe en el mundo es el francés.
Oh,
no es ni el francés, ni el italiano, ni el español, ni el argentino. Es el francés.
¿Por qué?
Porque yo pienso que tienen una cultura y una comprensión humanista que nosotros no tenemos. Entonces, para ellos, la amistad es un contrato. Es algo que se da y se da para siempre. No se da y se saca.
Con el argentino
y
también,
y los amigos,
¿no?,
que en mis momentos difíciles me han más ayudado. Viste que cambio un poco los verbos a la francesa.
Me
has ayudado más. Son los franceses. Son los amigos que me han quedado, que tengo hace 40 años. Mi amiga que está sentada ahí, y la tengo hace 25 años, y nos conocimos.
¿Cómo se llama? ¿Le podemos...?
Se llama Dominique Tirard.
Dominique, hola.
Y yo la ayudé en un momento, y ella me ayuda en otro, y siempre estamos ayudándonos la una a la otra. Pero es francesa. Y es una chica tímida, no es una chica que se va a poner, ¿viste? Pero es así. Pero sé que probablemente es mi mejor amiga.
Pero Margarita, el argentino también, ¿no? Tiene, por ahí en esto nos parecemos, un culto, o le hace un culto a la amistad muy particular que se reivindica en el mundo entero.
Sí, absolutamente, absolutamente. Tengo miedo de decir que... Me van a matar.
No, nadie te va a matar. No, acá se puede decir cualquier cosa, Margarita, dale.
Pienso que el francés tiene un nivel de profundidad en la amistad que a pocas otras personas lo tienen.
Estamos hablando con Margarita Zimmermann, una historia deliciosa de Pilar a París, de triunfar, de la ópera, y un día No canto. De la ópera sin haber estudiado, te preguntaban, ¿no? Cada vez que te tomaban, ¿dónde estudiaste?
No, mira, en mi CV dice, tomó clases en el Teatro Colón. Sí, tomé dos clases, ¿viste? Pero dos clases. Te juro que no eran más de tres, ¿viste? Bueno.
¿Y un día no cantaste más?
No, un día cuando me di cuenta que no podía dar lo mejor de mí mismo. Porque, vos sabés, hacer algo en la vida no es solo cantar o desfilar o ser actriz. Hay que ver que todo el cuerpo y que toda tu persona y que tu intelecto también esté a la altura. Ahora, yo te voy a decir la verdad, el intelecto estaba más alto que las necesidades de la cantante, pero el cuerpo estaba más bajo. Entonces yo me dije, terminó el tiempo de cantar, esto es para una joven, ahora voy a hacer lo que puede hacer una persona madura, es decir, dar mi experiencia, algo de mi cultura, y poder acompañar a los jóvenes y por ahí a la gente más modesta que trabaja y que tiene una vida muy sacrificada. Y ahí nació mi segunda vocación.
¿Y la segunda vocación qué fue?
Bueno, mira, como yo nunca trabajé en una empresa, tuve la suerte, y ahí es con donde conocí a Dominique, de una señora divina que se llama Primrose Bordier, que supo que yo estaba buscando trabajo y me presentó a Monsieur Yves Carcel, que es, era presidente, falleció desgraciadamente, de Louis Vuitton.
Louis Vuitton, acá quiero hacer un punto, porque estuvimos hablando de Francia, estuvimos hablando de París, estuvimos hablando de la economía, estuvimos hablando de lo que pasa con la reforma laboral, estuvimos hablando del desarraigo del exilio, estuvimos hablando con Laura Alcoba ayer y su magnífico libro La Casa de los Conejos y cómo la han recibido en el exilio, perseguida por la dictadura. Estuvimos hablando recién de la reforma laboral, pero hay un aspecto de París particularmente que no sé, que me parece que es imposible eludir, que tiene que ver con el glamour, y con la moda, con el glamour, con lo bonito, sí, y con el disfrute. Sí. Y vos nombrás Louis Vuitton y parece que resume todo eso.
Sí,
pero hay un pero. Sí. A ver.
Te voy a desilusionar. ¡Opa! Nunca me interesó la moda, ni el lujo, ni el glamour, ni ninguna de esas cosas. Yo necesitaba trabajar.
Y o quería sea, que te daba lo mismo Louis Vuitton que Monoprix.
Absolutamente lo mismo.
Mira.
Solamente que yo sabía, hoy día iría más a Monoprix que a Louis Vuitton.
¿Por qué?
Porque hay otra relación humana que es mucho más interesante.
¿Y en ese momento era solamente trabajo?
No, en ese momento era trabajo en una gran empresa, porque yo hablo y escribo perfectamente 5 idiomas. Y como yo ya tenía 50 años,
Margarita,
yo me dije, no me van a tomar en ninguna empresa que no sea...
Nos estás humillando, Margarita.
No te estoy humillando.
Nos vamos a empezar a ir de a uno de acá, llorando a casa.
Bueno, entonces esta señora, Primrose Bordier, que yo conocí socialmente, porque tengo un carnet de adres bastante impresionante, me lo presentó a Yves Carcel. Yves Carcel es un hombre que yo no voy a olvidar jamás en mi vida, porque yo salí de escena, imagínate, y me recibe el presidente Louis Vuitton. Evidentemente yo estaba impresionada. Y me dijo, no la mando a la DRH porque las DRH nunca entendieron nada. Y tiene absoluta razón, nunca entendieron ni entienden nada. Bueno. Así que hablé con Yves Carcel, y Yves Carcel me dijo, bueno, usted señora, ¿qué puede hacer? Porque usted cantó toda su vida y antes no trabajó. Y yo le dije, señor, mire, barrer por tierra me parece muy bien, porque yo sabré hacerme útil a su empresa, y usted se dará cuenta que yo le puedo a usted dar algo más.
¿Y cuánto tiempo trabajaste, Louis Vuitton?
Estuve 21 años.
¿En lo que era una...?
No, yo empecé como vendedora 9 meses.
Ajá. Uh-huh.
Batí todos los récords de venta en 2 meses. Vendía todo. Divino. La venta es algo fabuloso. Si vos sabés vender, estás arreglada. No tenés más problema en la vida.
Ajá.
Bueno, así que empecé con venta. Después fui jefa de proyectos. Y empecé con proyectos de organización al interno de la siege, ¿cómo se dice? El siege de la casa central, la casa madre, de distribución de café, de desayunos. Después pasé a hacer las fiestas para los cumpleaños. Y después me pasaron a grandes eventos. Y como cada vez hacía las cosas mejor, me mandaron al Museo Louis Vuitton como asistenta. Y en el 2014 me nombraron directora.
¿Del museo?
Del museo y de la casa de familia. Es decir, que yo tenía me dieron carta abierta. Es decir, cambie este lugar, transforme en un lugar de primera clase. Porque estaba en muy mal estado.
Ahora, Margarita es Margarita Zimmerman, contamos su etapa de cantante, ahora su etapa en Louis Vuitton, que me cuenta que no le interesa ni el glamour, ni la moda, ni nada, no. Yo pensaba, ¿Qué significa hoy? Digo, ¿por qué esa desesperación por esas carteras, por tenerlas? ¿Qué es un símbolo de estatus, de pertenecer?
Claro, pero no es solamente Louis Vuitton, es todo el lujo en general, pero el lujo se está terminando, estamos en los últimos estretores para mí. No hablo de excelencia, excelencia es otra cosa, es decir, hacer una cosa o comprarse un par de zapatos hechos a medida por un artesano que los hace, me parece fantástico. Pero la moda, es decir, que usted tenga que comprarse, usted no existe a partir del momento que usted no tiene una cartera que cuesta tanto, porque todo el mundo sabe lo que cuesta una cartera Vuitton, o lo que cuesta una cartera.
En Argentina tal vez no, ¿podemos decirlo? ¿Cuánto cuesta una cartera?
Pero puede ir entre 2.000 y 45 y 150.000 euros, depende.
150.000 euros, pero una cartera. Sí, subirá, hicieron... ¿Puedes anotar, por favor?
Puede ser. Me gustaría. Sí, 35, 40, 45.
Por un departamento después. Sí. Sí.
Yo vendí carteras de cocodrilo a una sola señora, tres carteras a 40.000 euros cada una. Y las vendedoras me decían, pero Margarita, si vino a comprar una cartera, ¿por qué le vendiste tres? Y le digo, ¿y por qué no le voy a vender tres si tiene plata para comprarla?
¿Y te quedaste hasta...?
Y me quedé en el negocio solamente 9 meses, después pasé cadre. Y como te dije, en el 2014 pasé en el 2010 directora.
¿Usas carteras Vuitton?
Me han regalado, así que las uso, claro. Pero sí, nunca gasté en comprarme una cartera cara. Ajá. Porque me parece que no va con mi filosofía de vida.
No.
Pero si la tengo, he regalado muchísimas. Una vez estaba en el supermercado, y estaba pagando a la chica que vendía, y pongo la cartera Louis Vuitton adelante, y ella empieza a gritar, ¡ah, una cartera Louis Vuitton, no puedo creer! Entonces digo, señora, deme un plástico, por favor. Agarré mi cartera, la volqué adentro del plástico, le digo, tome, señora, es para usted. ¿Cómo? Le digo, ¿sabe por qué se la doy? Para que usted entienda que con esta cartera nada cambiará en su vida, ni usted, ni su estatus, ni nada. Usted va a tener una cartera Louis Vuitton y nada más.
Margarita, nos quedan 3 minutos. Margarita Zimmerman, un placer que haya venido de Pilar a París, de París a RF, bueno, y ahora llegando a toda la Argentina. Bueno, contame qué estás haciendo ahora.
Sí, bueno, eso me importa mucho. Entonces, habiéndome relacionado mucho con los obreros, los artesanos y las vendedoras de Louis Vuitton, me chocó lo que decir, sí, no me chocó, pero es una cosa que me hizo un poco sufrir, es ver el descontento y la infelicidad de esas chicas que eran 30 años más jóvenes que yo, todas muy bonitas, pero que yo veía que no sabían a dónde iban. Entonces se me ocurrió hacer The Very Important Worker Day, que era una comida que yo hacía al nivel de que yo hacía para los clientes más, digamos, refinados. Invitaba a los obreros a ese tipo de almuerzos, e invitaba personalidades de la cultura para que hablaran con ellos. Nunca grupos más de 14 personas, para tener una relación muy directa con ellos. Eso me abrió la mente por muchas ideas. Y entonces le propuse al señor Bernard Arnault de hacer una escuela, que yo quería llamar Escuela de la Cultura y de los orígenes de nuestras raíces humanas. Bueno, no funcionó. Entonces, como yo me di cuenta que no interesaba ese proyecto, decidí de hacerlo sola. Y estoy luchando por hacerlo sola. Y tengo un programa que lo he elaborado durante 12 años, que es un resumen de la historia de nuestro universo. Para que la gente, cuando vos dijiste, estamos a 14.000 kilómetros, estamos tan lejos, yo quería decirte, no, estamos tan cerca, es al lado, es la puerta de al lado. ¿Me entendés? Es decir, es una visión diferente de las medidas, del tiempo.
¿Y estás trabajando en esto por ahora sola?
Estoy trabajando sola, estoy buscando clientes, pero tengo gente interesada.
Me imagino que tener una agenda bastante...
Mira, está nutrida. Está empezando. Estoy luchando mucho.
Margarita Zimmerman, un placer enorme haberla tenido y haber contado esta otra historia, esta otra cara de Francia. Venimos contando, Argentina, Francia, Francia, Argentina. Margarita, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias de haberme invitado.
Un placer enorme haberte tenido. Vamos a buscar un disco, vamos a buscar un disco, a ver si podemos poner. ¿Qué te gustaría que busquemos? A ver si
tenemos. Hay uno en internet que se llama Auriandate. En internet, fíjate, Auriandate. Auriandate, bachate.
Lo canta. Mira, le hicimos cantar a Margarita al final. Ahora lo buscamos. Muchísimas gracias, Margarita. Adiós, un placer.